es la 1:00 de la tarde.
Esto es Nova.
Bienvenidos a Edusor Alta.
Muy buenas tardes.
Hoy estamos aquí con una invitada muy especial, Lorena.
Buenas.
Y con Juan Pablo.
Buenas, buenas.
Ay. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que es el de la violencia machista. Bueno, Pablo, ¿qué sabes de este tema? Cuéntanos un poco.
Pues, sinceramente, de lo que ha habido últimamente sobre... en algunos tipos de trabajo o en otras estas, de que los hombres, por ejemplo, siempre tienen más posibilidades en algunos casos, tanto económicas como en otros, por lo que yo poco sé. Y también de que...
¿Pero cómo que tienen más posibilidades de qué? ¿Los hombres?
Que tienen más salario, ¿sabes? Por así decirlo, en algunos tipos de
trabajo. Sí, hay brecha salarial, sí. Vale, vale. Yo te había entendido totalmente al revés.
Madre mía. Pues bueno, soy yo que no me sé explicar. Y... pues eso, y que cuando yo era más chico, eso era mucho más notorio y se nota de que tomaron al toro por los cuernos. Porque si llega a ser, por ejemplo, cuando yo era pequeño, era flipante. Todo lo que vi desde pequeño era flipante.
Sí, se han tomado bastantes medidas en cuanto a la brecha salarial. Y menos mal.
Y sobre la violencia que había, por ejemplo, en el 2003, hubo un caso de más de 150 mujeres... que el marido, pues eso, abusaba de la mujer, y la mujer se presentó en un programa de radio y dijo lo que le había pasado, lo que le había sucedido, y a los 3 días murió por este mismo hombre. Y a partir de ahí hubo una gran manifestación, no sé si en Madrid, ahora mismo no me acuerdo bien, pero fue una noticia que se volvió muy popular en aquel año, ¿sabes? Y de ahí empezaron las manifestaciones más gordas.
Muy curioso, la verdad. La verdad es que es curioso porque empezó en 2003 esa manifestación, pero luego ha habido mucho tiempo de silencio. Me acuerdo por allá en el 2017-2018 fue cuando vi la primera manifestación grande de 8M. No sé si me equivoco, pero me suena que era algo así. Que hasta entonces yo no había vivido ningún 8M, ni nada del 25N, ni nada.
No, pero como estamos diciendo, las cosas han ido evolucionando poco a poco. Digamos que, por así decirlo, en el 2003 fue lo que pasó, que hubo una gran manifestación. Yo a partir de ahí, yo es que era chico, y esto yo lo estuve también comentando con unos amigos míos que me lo mostraron de una noticia y me pareció muy interesante.
Sí, luego es eso. Es que hay veces que pasan cosas fuertes que luego los medios silencian. Constantemente pasan cosas fuertes que los medios silencian, no voy a entrar en eso, sobre todo en el tema de la política. Pero en cuanto a la violencia machista, yo creo que han ido acallando y acallando cuando han visto que han tenido el pueblo un poco contento y han amansado las fieras, por así decirlo. Sí. No sé, hemos pasado de ver cómo nuestros profesores a lo mejor pegaban a la... O sea, de cómo el marido pegaba a la profesora, porque esto es una cosa que siempre me ha contado mi madre. Es decir, pues yo estaba en el colegio y venía el marido de mi profesora y le pegaba una paliza delante de nosotras que nosotras no sabíamos qué decir ni qué hacer, y todo el mundo lo normalizaba. Y era lo más normal, es que hasta el director, sabiendo que le pegaba a esa señora, le dejaba pasar. Y que le pegase todo lo que se hiciera. Y además, luego la mujer, obviamente, murió. Pues de entre hostias y pena. Pero a día de hoy, por suerte, ya no está tan... Están incluso, que los puedes denunciar, la violencia verbal. Que también es un tipo de violencia. Antes podías salir por la calle y que te dijesen cualquier cosa y tal. Ahora también, pero no tanto.
Y siendo camarera, por ejemplo, yo de esto sí que me acuerdo cuando yo era bien pequeño, que mi madre era camarera y venía cualquier man y ¡pum! Y era como
cachetazo en el culo.
Básicamente. Sí. ¿Sabes? Sí. Ellas se tenían que callar porque no podían decir nada. No tenían ni voz ni voto. En ese momento sí que no tenían nada. Y también el jefe de mi madre, que más de una vez intentó abusar de ella. Y claro, esto son historias que me contaba y decir, joder, cómo han cambiado las cosas. Ahora, como uno te bufe mal bufado, ya está denunciado.
Hombre, es que es tal y como debe ser, la verdad. Porque, como bien dices, en el tema de la hostelería, yo he estado en el tema de la hostelería, es que puedes ver barbaridades, de ver cómo incluso Había un cliente, por ejemplo, que era bastante alcohólico, digámoslo así, y a lo mejor le daba por ir sin pantalones, paseándose por el restaurante. Decías tú, bueno, ¿qué hago? Y si le daba por poner la polla encima de la mesa, le daba por poner la polla encima de la mesa y tú te callabas y seguías, ¿eh? Y si no la atendías bien, cuidado con el jefe, a ver lo que te podía decir. Sí. No sé.
Bueno, hasta ahí no hemos avanzado tampoco mucho.
No, 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 no.
Porque a día de hoy los hombres pueden quitarse la camiseta, por ejemplo, sin ningún problema, sí, pero una mujer no puede quedarse con el pecho al aire. Yéndonos más lejos, ni siquiera una madre puede estar con el pecho al aire en público, que ya ves tú que es lo más natural. Uh-huh. Porque ya, madre mía, se escandalizan, ¿no?
Sí. Y eso me parece muy, muy fuerte, porque todos hemos mamado del pecho de nuestra madre, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Hombres y mujeres, ¿eh?
Hombres y mujeres. Además, que me acuerdo que a mí me decía un señor, Cristóbal, me decía, no hay cosa más bonita que ver cómo una mujer le da el pecho a su hijo. Es lo más tierno, lo más puro. Y de ver cómo había esto entre mujeres, sobre todo, decirme, no, no, porque eso es de ser una guarra. Y yo pensando, pero vamos a ver que tú has tenido hija también, que tú tienes hija. Ya creció, y maridos igual, y maridos sobre todo sexualizándolo. Digo, pero vamos a ver, ¿qué se está sexualizando de ahí? De ver cómo alimenta a una criatura.
Es que son los prejuicios que siempre se han tenido en aquella época, y sobre todo era súper mal visto de que la mujer expusiese un poco. Por ejemplo, en Marruecos, en muchas de estas culturas, que la mujer muestre los tobillos. Que muestre los tobillos, esto no es coña. Que muestre los tobillos se ve como un este de provocación. Y yo me quedo...
Nos pero es grave.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, muy grave.
Y es que es eso de decir, la tía te muestra el tobillo y ya está. Ya, uf, uf, uf. O sea, imagínate si lo que estáis diciendo. Y es que hay en países que es incluso más extremo, de que la mujer aún no ha podido avanzar.
Sí, sí, total. Yo, por ejemplo, tengo un conocido que es marroquí y, pues, bueno, se lleva 19 años con su novio, o sea, su mujer, ¿vale? Sí. La muchacha tiene más o menos mi edad, tiene 26 años. Pues este señor la dejó embarazada, pero la muchacha se ve que tuvo un problema, murió el feto y demás, y va a ser un varón. Vale, pues ¿qué pasó? Que tuvo que pagar para que lo echase fuera y demás, porque claro, y ahora la quiere volver a embarazar, y el problema está es que las amenazas de espero que sea varón esta vez, espero que lo tengas, espero que... Y es como, ¿pero qué te piensas? ¿Que ella no está afectada psicológicamente de haber visto morir en su propia barriga a su hijo?
No, o que dependa de ella el género.
Sí, 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 básicamente sí. Es como coges y lo eliges por mando.
Claro, claro, es como, ¿qué hago? O sea, ¿me meto la mano dentro y miro a ver si tiene chucha o no? ¿O cómo? Es que no sé... Y si no la tienes, se la coloco, o que hago maravillas, no sé. Pero amenazar de espero que lo sea, si no te voy a dejar, cosas así. Y es como, pero de verdad, estoy viendo esto. Y ya no solamente por parte del señor, sino por el de sus propios hijos. De llegar a amenazar a esta muchacha con 26, de 26 años para que tenga un varón. Pongamos que no lo tiene, menuda frustración para ella, ¿no?
Y la que le va a caer.
La que le va a caer.
No, no, y es eso desde hace mucho tiempo, por tonterías así. Por tonterías así o menos, la mujer era juzgada y maltratada de maneras inimaginables.
Sí. Por suerte, cada vez menos. Voy a llamar a Lidia, ¿vale? A ver qué nos cuenta y demás, pero sí. El año pasado, no sé si os acordáis, que para el 12 de diciembre falleció una paisana de mi madre, quemada en su hogar. No sé si lo escuchaste, fue súper notorio aquí en Albacete, pues la quemaron después de haberla matado, y junto con ella sus hijos.
Dios.
Sí, una muchacha que no llega a los 30 años.
Qué heavy.
Me parece increíble. Pues bueno, a ver Lidia si nos responde.
Hola María, ¿qué tal?
Bueno, hola Lidia.
A todos y a todas, otra vez, a todos los oyentes. Otra vez estoy de nuevo por aquí. Y nada, hoy el día, la verdad, el programa de hoy me hace especial ilusión por el hecho, por el tema, ¿no?, de que vamos a tocar hoy.
Sí, violencia de género.
El tema de la eliminación de la violencia de género por el día del 25N. La verdad creo que es un tema muy importante y por el que, por desgracia, hoy en día tenemos que seguir batallando día a día las mujeres por el hecho de ser mujer. Y bueno, respondiendo a alguna serie de tus preguntas, por ejemplo, en cuanto a lo que es el papel del trabajo social en la prevención y la atención de la violencia machista, diferenciando así un poco, ¿no?, en cuanto a lo que es la de la educación social y el trabajo social, cómo es la actuación de un profesional y otro, lo cierto es que en cuanto al papel del trabajo social en este tipo de prevención y la atención que se puede llegar a ofrecer a las víctimas, dentro de todas las posibilidades que hay, sí que me gustaría destacar, por ejemplo, desde menos a más, es sobre todo primero tener los conocimientos, ¿no?, y formarse en cuanto a sean a cursos disponibles que hayan. Yo creo que toda persona que quiera especializarse en este tipo de ámbito debería sobre todo tener un conocimiento del origen y las causas de la violencia de género, es decir, dónde está la raíz y desde dónde partimos, de dónde parte la problemática, ¿no?, social, el origen de todo el tema, pues, a nivel machista, patriarcal y misógino contra la mujer. Luego, partiendo de esta idea principal, la actuación, sobre todo, eso era muy importante a nivel preventivo, ¿no? Es decir, conocer y saber, para saber cómo actuar, que viene luego la atención, ¿no? ¿Cómo puede ser la atención? Entonces, ya como profesionales, una vez sepamos sobre ello, no solo los conocimientos que podemos saber de los cursos, sino también conocimientos de primera experiencia que puedan llegar a vivir las personas. Es decir, también la participación en los congresos, seminarios que se hagan, es muy importante si tú quieres especializarte en esto como profesional, que sepas no solo de libros, que solo tenemos al alcance hoy en día.
Sí, la verdad es que eso me parece muy importante. Porque, ay, perdóname, Lidia, de verdad, es que me están aquí haciendo reír. Perdón, me parece muy importante porque el tema de la prevención y el no saber solamente la teoría, sino poner un poco más la práctica, es saber cómo debemos de actuar y de qué momento debemos de saber en el que sacar nuestras herramientas de educadoras, me parecen fundamentales. Bueno, porque principalmente me parece que siempre tiramos un poco de la teoría, pocas veces se trata, yo que sé, por ejemplo, el tema de la prevención, desde qué momento nos podemos dar cuenta que una persona está sufriendo violencia machista sin necesidad de tirar tanto el tema de, bueno, pues me la ha contado. Por ejemplo, desde la sanidad sabemos que nos pueden avisar de que desde allí podemos tener un contacto con los servicios sociales, al igual que, por ejemplo, si ha habido algún tipo de violación, eso también en contacto con ellos y también con la policía, aunque bueno, desde ahí se trabaja un poco menos. Bueno, Lidia, en cuanto a lo sanitario, creo que sabes un poco bastante, ¿no? ¿Me podrías informar un poco más? A ver...
tal, no, sino también el orden que tienen en una casa, cómo es la dinámica en una casa, cómo son las relaciones en el núcleo familiar de esa casa. Todo eso también se hace en la ayuda a domicilio y es muy importante saberlo. Y a nivel sanitario, pues eso, los síntomas ya muchas veces vamos a los hospitales, pues hablando de más, en uno de los programas lo estuvimos hablando con el tema de la salud mental. Muchas veces vamos a hospitales porque estamos mal, porque es que me encuentro muy estresado, es que estoy con ansiedad, es que además me están saliendo estos granitos por aquí, sarpullidos, es que estoy como muy mal. Y de repente te dicen, es que estás somatizando. Es que cuidado, estás somatizando porque yo creo que lo que presentas es un cuadro de estrés o ansiedad generalizado, porque ¿cómo es tu ritmo de vida? Y ya empiezas a tirar de ahí y ya... ah, amigo, ya sabemos por qué viene. Ya es que no solo es que estés enfermo, es que no es un cuadro a nivel de estado de salud, sino también de salud mental y de qué ritmo tienes, que, cómo es tu vida del día a día, cómo te relacionas con los demás, cómo te afecta el ritmo de vida que lleves, ¿no? Y luego también es muy importante los casos dentro del ámbito judicial. El trabajo social también está en este tipo de ámbitos y, por ejemplo, lo podemos ver, bien sea con menores... a nivel judicial, por ejemplo, en el equipo técnico de menores está tanto un educador social o educadora social como un trabajador y trabajadora social. Bueno, pues dentro de esto, bien sea a nivel judicial con los niños, niñas, adolescentes, para abordar pues, por qué está tramitándose algún tipo de separación del menor y un ingreso a un hogar, un centro de protección del menor, como estuvimos hablando en otro de los programas, O como, por ejemplo, también ahí puedes hilar un poco todo, ¿no? Es decir, ¿por qué este menor, este niño, niña, adolescente, se le va a retirar el que puede estar con sus padres, ¿no? La custodia, pues por esto o por lo otro. Pero es que además esta situación, ¿de dónde parte? Pues porque hay un caso de violencia de género. Ah, pues esto, como trabajador y trabajadora social, también debemos de tener en cuenta. Ya no es solo la atención y la protección del menor, el interés superior del menor, que esto estuvimos abordándolo también, sino también cómo podemos abordar a partir de esto el tema del que venimos hablando hoy en día, ¿no? La violencia de género. Ese es otro de los casos que podemos hablar. Y dentro de eso, pues los casos que también lleguen separados de esto que me venía poniendo ejemplo, pues las mujeres víctimas de violencia de género que han sido maltratadas o que están siendo maltratadas por sus parejas. ¿Cuántos casos sabemos que, es que hasta hace poco supimos el caso de una mujer que era enfermera ahí en Madrid y acabó asesinada? No es que haya muerto, que es que muchas veces en el periodismo pecamos de cómo hablamos y cómo redactamos las cosas. La gente, las mujeres, no mueren por sus parejas, son asesinadas por sus parejas. Y eso creo que es que ahí hay que recalcarlo. Y la gente debe de ser consciente de ello. Porque parece que nos da miedo decir la palabra y decir las cosas como son, que es una realidad social. Y eso también lo abordamos desde el trabajo social y la educación social, en diagnóstico social, en análisis de la realidad. Y en esto viene partiendo, por ejemplo, a nivel judicial, ¿cómo podemos atender el papel desde el trabajo social? Pues con las medidas de protección, ¿no?, a las víctimas y a las mujeres maltratadas. Las medidas de protección, que viene a ser lo que conocemos como las medidas de alejamiento, ¿no? Son medidas de protección de, pues, lo que conocemos de una medida de alejamiento de no te va a acercar a tantos metros, ¿no? Que la pareja o la persona con la que yo mantenía una relación sentimental, porque esa es la diferencia para que sea de violencia de género, que tú hayas mantenido algún tipo de relación sentimental o estrecha con una persona. Y bueno, luego ya otra de las atenciones que pueden ser es a través del trabajo social forense, que es a través de lo que es el peritaje social. Ese también a través de muchísimos cursos o especialización dentro de ese ámbito del trabajo social forense. Hay muchos cursos que incluso se hacen desde la colegiación, bien sea, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, sé que tengo conocimiento de que han llegado a sacarlos, para el peritaje social. Que esto viene a ser, pues, el asesoramiento, el análisis jurídico que se le puede llegar a ofrecer a una persona, a una mujer que esté en situación de maltrato, de violencia de género, pues que vaya a pedir asesoramiento y diga, pues mira, yo estoy pasando esta situación, o que sepas que esta persona lo está pasando, pues se puede hacer un peritaje social. Esto en cuanto a la prevención y la atención de la violencia machista, respondiendo a tu pregunta.
Pues muchas gracias, Lidia, por responder mi pregunta y explicar lo que es la prevención de la violencia de género desde el trabajo social. Muchas gracias. Te dejamos por aquí en llamada por si en algún momento quieres intervenir o algo, ¿vale? Y vamos a continuar por aquí con Juan Pablo y con Lore, que los noto un poco buenas, bastante callados.
Estábamos escuchando.
Yo es que me quedé absorbido por todo lo que estaba diciendo. La verdad, le doy toda la razón, básicamente.
Sí, sobre todo, ¿en qué le das la razón? ¿En qué tema de la prevención? Porque de lo que hemos estado hablando ya ha sido, sí, un poco la prevención.
Sí, lo de la prevención y la atención que se le da, que se le deben que dar, sobre todo en estos tipos de situación. Y sobre todo a la hora de cuando se habla sobre la violencia de género, porque como ella dijo, ella tuvo una relación donde... No, en la enfermería, si no me equivoco. De que,
desde la sanidad sí ha comentado que desde la sanidad podemos llegar a saber si se sufre violencia machista.
Y de que una de las enfermeras allí acabó asesinada, si no me equivoco, ¿no?
Sí, en Madrid este año, además, no hace mucho. No sé si conocéis... Bueno, Lore, tú a lo mejor, si sabes algo de Cuenca... de aquí de Castilla-La Mancha, hace unos 6-7 años... asesinaron a dos muchachas. Una porque era la expareja de un señor con el que cortó la relación, y la otra con su amiga porque la creyó como supuesta novia. Y murieron las dos asesinadas en Cuenca. De hecho, se hicieron como un pequeño monumento en memoria a ellas, en mitad de, pues eso, al lado de Puerta Valencia. Ese señor, como bien ha estado comentando aquí Lidia, se puede saber las cosas también a través del peritaje de trabajo social, y en ese caso se supo también y se trató, es el tema del peritaje social, pero aquí, claro, teníamos las dos muchachas asesinadas. Lo que se hizo fue tratarlo del trabajo social desde su juicio. Y así es lo que pasó. Bueno, vamos a hablar aquí un poquito, que es que os noto demasiado callados. Vamos a ver. Pablo.
Dime.
Haz los honores.
Vale, yo le quería empezar por unas pequeñas preguntas a Lore.
Sí, que no ha hablado nada.
Sí, de que te quería decir qué es lo que opinas sobre la violencia de género.
Que existe. O sea, sobre todo que existe, que es muy real, está. Y en mi caso, por ejemplo, la he vivido además hace muy poquito y muy de cerca, bueno, muy de cerca personalmente, en el trabajo. Estaba trabajando en un sitio donde yo era la única mujer fuera, por así decirlo, de todo lo que es el trabajo, todo lo que son los trabajadores. Había una mujer más, sí, pero era, por así decirlo, la cuñada del jefe, y no la cuento, ¿vale?
Claro, porque...
La cuento porque es mujer, pero no la cuento, o sea, era como un hombre más, ¿vale? Pero todo eran hombres, yo no podía opinar por ser mujer, cualquier cosa que yo dijera, es que se me echaban los leones encima. Y para mí, yo creo que esto ha sido una violencia de género, sobre todo a nivel emocional. Era súper frustrante llegar todos los días y pensar, es que me van a ningunear. Y me van a ningunear y van a hacer piña encima y a mí me van a dejar fuera por ser mujer. Esto es lo que opino, sobre todo de la violencia de género, que sí que es muy real y existe.
La verdad que sí, sobre todo en estos tipos de trabajo, ¿no?, que solo se tiene que hacer fuerza física o lo que sea, y sobre todo en la hostelería, como hemos comentado antes. Yo, por ejemplo, tuve una compañera actualmente, de que decía, tío, a mí no me gusta trabajar en las tascas porque es que me tratan como yo qué sé, y en los bares de carretera igual, lo tratan como burro de hola, morena, ponme no sé qué, y es como, quieras o no, es una falta de respeto que tienes a ella como mujer y como persona. La verdad es lo que llego a pensar, que a día de hoy creo que deberíamos que llegar a comportarnos mejor, y sobre todo en estos sitios públicos.
Claro, en mi caso, por ejemplo, no era un sitio público, he trabajado en un almacén, en la logística, entonces nadie tampoco lo ha podido apreciar, que esto también es para verlo. Los casos que no se publican, que no se ven, de los que no sabemos, que son, vamos, muchísimos más de los que sabemos.
Sí, más que, como comentas, en un almacén nadie mete los ojos. Claro. Es algo que se oculta, porque en un bar aún así pues puedes llegar y decir, mira, lo que se está llegando a ver, ¿sabes? Y ya cada vez se están poniendo más denuncias, por ejemplo, con el tema de la vestimenta y todo esto, también se está poniendo más denuncias de, oye, mi jefe me está obligando a vestirme así, ¿sabes? Y a mí no me da la gana. Y me dice que si no me despide. Ha habido muchos casos ya de los que se están empezando a denunciar. Pero en un almacén en el que no ves a nadie, y como dices, es un trabajo en el que siempre se le ha puesto la etiqueta del hombre.
Sí.
Y que encima que seas tú solamente el hombre, es como decir, bueno, estoy sola contra el mundo, ¿sabes? Sí. Entonces no me quiero imaginar cómo te habrá afectado a ti psicológicamente diariamente de esto.
Pues en este caso mal, porque bueno, ya ves, yo he trabajado en muchísimos almacenes y en todos he tenido a mis compañeras, y mis compañeras han sido tratadas de iguales, también te lo digo. Pero, por ejemplo, en este caso no ha sido así. En este caso eran solo hombres y compañera que entraba, compañera que se la cargaban en un mes, dos meses. O esa compañera acababa yéndose porque le hacían bromas obscenas, bromas que para ellos son bromas, para nosotras no.
Claro.
¿Como ejemplo qué? Si se puede saber alguna.
Como, por ejemplo, nosotros trabajábamos con la empresa de correos y llegar y decir, esto va a correos, y que te digan, ¿que nos corramos dónde? Comentarios
¿en
así.
¿En serio?
Sí, sí, comentarios así.
Ahora que...
Y es una cosa súper tonta, porque es que al final no estoy diciendo ninguna palabra que te lleve a una burla. Estoy hablando de trabajo, ¿sabes?
Sí. Es como estoy trabajando, no vengo aquí a que me digas tonterías.
Sí. Y esa es la más floja, ¿eh? Porque tampoco...
Bueno, en un mundo de unga-ungas no me lo quiero imaginar.
Básicamente. Y ahora que me has hecho recordar a mí una anécdota que tuve en el trabajo, tío. Una cocinera que estábamos, vino un compañero a pedirle esto. Dice, una mayonesa igual de blanca que leche. así por la cara. Y claro, nos quedamos, yo era un chiquillo, tenía 16 añicos, y yo me quedé mirando al tío, y la tía se me quedó mirando como yo a este tío que me quedó alertando.
Claro, es que lo que creo es que al final el problema resiste, o sea, el problema existe sobre todo en la educación que nos han dado, en que el hombre puede llegar y decir esas barbaridades, por así decirlo, o incluso sin irnos más lejos, algo que es la polla es algo muy bueno, es algo que es un coñazo es algo muy malo. Nosotras no podemos decir madre mía, es que me pica el coño. Sí, me pica el coño, porque entonces, sí, madre mía, qué vulgar, pero me voy a rascar los huevos. Y es algo tan natural. Tan
normal. Sí, se da una libertad y una normalización en el tema, que es como, en el tema de nuestra sexualidad, es como siempre hemos vivido como muy reprimidas en ese sentido, y sin embargo ellos desde bien adolescentes han sido como tratados algo súper normal, de decir que se están matando pajas en su casa. Y de hecho, decirlo en alto y a gusto y quedarse bien, y tú decir, bueno, me masturbo y sentirte como mal, sí, como incluso...
Porque
me estoy explorando.
Porque siempre es como que lo señalizan más, de hostia, es más tabú, tal, no sé qué. Por ejemplo, yo... Es eso, de lo que más he llegado a ver, que es en el momento de que ellas cogen y dicen que tienen la misma exploración. La misma exploración que en un hombre de 15 o 16 años, que llevan haciendo lo mismo, de que se han besado con uno, que tal o que no sé qué. Si la tía lleva lo mismo que el muchacho en ese momento, ya está, puta. Y es eso desde que nos enseñan muy pequeños, pero creo que esto es de hace tanto tiempo, de que cuanto... Por ejemplo, las personas de 30 años sí que pudieron llegar a ver eso en todo, en su total realismo. A lo que quiero llegar es que a día de hoy, digamos que hay mucho menos, gracias a Dios. O sea, lo que te quiero decir. De que ya, a ver, que sí, aún se sigue señalizando y tal, pero ahora...
Hay mucho denunciar. Menos cuando realmente decir que una muchacha se está masturbando, o sea, que se masturba... Es el tema más tabú del que se puede hablar. Yo me acuerdo de cuando cogían en el instituto y se decía de hablar el tema de la sexualidad y todo esto, ver cómo trataban una hora de hablar cómo le ponían el condón a un plátano, de cómo podía llegar a correrse un plátano y a explicarnos todo eso, y luego
sí,
de la
pero
mujer.
En ningún momento se habla de cómo conseguir el orgasmo de una mujer o cómo satisfacerla.
No, es que hasta el 2005 no han sido capaces de coger y investigar qué es el puto clítoris. Nunca se han preocupado por nuestros órganos. Simplemente eran como un pellejo que teníamos ahí y ya está. Y se han buena llegado manera. A decir muchos mitos. O sea, vamos a ver. El clítoris tiene más terminaciones nerviosas que cualquier otro músculo del ser humano, y nunca se ha investigado este tema. Nunca. O sea, la mujer sufre por todos lados reprimiendas, por todos lados, y todo lo que hacemos es frustrarla y decir sí, se está avanzando, se avanzará cuando de verdad sepamos cómo funciona entero nuestro cuerpo. Hasta hace poco no se sabía que la regla incluso llega a trastornarnos el cerebro entero. O sea, tú cuando...
Bueno, que eso es otro tema tabú, ¿eh?
Sí, eso es otro tema tabú. O sea, ¿cuándo vas a hablar tranquilamente de tengo la regla, me duelen los ovarios, estoy que exploto, estoy sangrando como una cerda? ¿Cuándo vas a llegar a hablar de eso tranquilamente? Cuando al otro le pesa los huevos y te lo dice todo el puto día. Vamos a ver.
No, y que al hombre no le resulte embarazoso que tú hables
de
la regla.
Sí, cállate, deja de hablar de eso. Yo me acuerdo de cría que tuve que ir al médico... Con 14 años con mi padre, y mi padre no era capaz de abrir la boca, y yo en plan, es que ¿cómo le explico a la médica que sangro un mes entero la regla y yo no sé si esto es normal, no lo es, porque nadie me lo ha explicado? Y no era capaz de decirlo.
Las clases de educación sexual.
Y eso
pero
no te lo explican,
clases,
claro. ¿Dónde están? Ahí donde están, porque no existen, y cuando existan, entonces esto se habrá empezado a avanzar. Pero mientras tanto me parece que no. Porque es lo que digo, nosotras llegamos a pensar incluso 3 veces más rápido de lo normal cuando tenemos la regla. Eso tampoco lo sabíamos, al igual que tampoco sabíamos que nuestro cuerpo entero cambia cada un 3x2 por la regla. Eso sí, sabemos que nos duelen los pechos, que nos duele la barriga, los ovarios y todo, pero no llegamos a saber hasta qué punto dejamos de ser nosotras por las hormonas que tenemos zumbando en nosotras mismas. O sea, es un tema que me parece que aún no ha evolucionado, seguimos en la caverna. No sé, ni cuanto más... Hablando de violencia, me parece que aún queda mucho para avanzar y para esto visibilizarlo y hacerlo real. O sea, yo he estado hablando ayer en el Colegio de Educadores Sociales, estábamos hablando de la discriminación étnica y salió así el tema también de la discriminación de la mujer, así de casualidad. Y es que nos dimos cuenta de una cosa, de que a la víctima la victimizamos más, la hacemos más víctima de lo que es.
Eso es verdad.
¿Y por qué no hacemos visible al agresor? ¿Por qué no hacemos ver a la sociedad que el agresor es una puta mierda? Y no, yo qué sé, le cantamos... No sé, siempre cuando hay un agresor es como... Muchas veces ni le hacemos ni puto caso. Hay muchos agresores, bueno, y que son amigos.
Y en las noticias, cuando hay una agresión, siempre intentan buscar, no sé, una chica de no sé dónde... No me importa que sea de no sé dónde la chica. Dime que cuatro hijos de
sí.
tal han cogido y han cometido tal. No que una chica ha muerto porque no sé qué, o porque cómo iba vestida, o
porque iba bebida, o porque ya salió de
una
fiesta.
Chica borracha sufre. Ah, ya me estás diciendo que está borracha.
O sea,
¿no?
Tú puedes volver borracha de casa y llorar. Claro. Vamos a ver.
Le ha pasado por ir borracha.
Sí,
claro.
Le ha pasado por ir borracha completamente. ¿Qué? Eso me parece. Increíble, y además que luego entre ellos se respalden y digan, no, sí, es que seguro que iba vestida como una puta, es que seguramente que iba tan bebida que se caía y no, ni lo sintió.
O a saber qué dijo. Sí. No, es que luego van provocando.
Es que, claro.
Es que yo de comentario de eso también he escuchado.
Sí.
Y aparte, yo me acuerdo que una amiga mía que se llama Yaru, me acabo de acordar de que una vez pues ella pues se había ido de fiesta, como cualquier persona podemos hacer todos nuestros días comunes. Pues la muchacha se sobrepasó un poco y básicamente yo me quedaba mirando cómo eran las demás personas, porque yo en ese momento, yo también estaba Illuminati, pero yo me quedé pensando, digo, tío, cómo mierda, ella está mal y los otros se están riendo, diciendo que buena está, que culo, que no sé qué, y literalmente ella ni se está enterando y está vomitando y, no, y en vez de ayudarle están diciendo, joder, cómo está. Digo, joder, ¿cómo está de la cabeza la pobre? Que no está, sí. Que ni se puede mover.
Lo peor es que eso es súper.
¿Cómo estáis
común?
Vosotros también de la cabeza, sí. Como sí. Para estar pensando en esas cosas y estar viendo a la muchacha que le está pasando mal,
que
pero
le falta
tú estás pensando
ambulancia.
En qué buena está, claro. O en qué puedo hacer, o...
Venga, claro, ya. Yo en ese momento, yo como buen subnormal, dije, pues la acompaño para la casa.
No, subnormal, no, como buena persona.
No, claro, a ver,
yo es que es eso, yo es que en ese momento yo dije, pues la acompaño para la casa a ver qué tal, y es que aún me seguía fijando de que ellos la seguían mirando con cara de baboso, y digo, tío.
Pero es que es muy común, pero que de lo más, a mí me ha pasado alguna vez de tomarme dos o tres cañas y decir, macho, esta gente sabe que a mí el alcohol me afecta de más, y no es que diga, voy que no me entero, no, voy que me entero de todo, pero tal vez cojo yo y me estoy dando cuenta de que estés aquí de babosos y yo me hago lo más tonto posible por no tener que aguantar los comentarios estos hasta que ya me harto y al día siguiente les hablo claramente, porque me ha pasado muchas veces decir, ay, qué buena que estabas anoche, madre mía, que me entraban, y es como decir, sí, a mí me entraban ganas de pegarte una leche, de darte tres vueltas y a ver si ojalá y te mueras, ¿sabes? Porque me parece muy fuerte eso. No sé, es que a mí estos temas, perdón, pero me revientan, ¿eh?
Y pues bueno, Lorena, ¿alguna vez te has sentido víctima de violencia de género?
Sí, pues como he dicho antes, aparte de que he sufrido...
Aparte de lo del trabajo, ¿algo más en tu vida íntima?
Pues sí. Hace ya muchos años, yo era muy joven, la verdad. Tendría a lo mejor 19 años, un poco perdida de la vida. Y, a ver, tampoco perdida, pero sí que me enamoré ciegamente de una persona y esta persona en un festival me levantó la mano y se puso a pegarme y yo no entendía nada. Pero claro, al día siguiente me pidió disculpas, me dijo que no había entendido tampoco qué le había pasado, que nunca le había pasado antes. Tonta de mí, dije, bueno, pues un arrebato, yo qué sé, ira, venga, va. Pasó alguna vez más hasta que ya creo que a la tercera o la cuarta dije, mira, esto no puedo hacerlo, esto no es sostenible porque se le va la pinza y cada vez más. Así que sí, la he vivido, he salido de ella, he aprendido... Y pues nada más te puedo decir.
Pues la verdad, me alegro mucho.
He aprendido en cierta parte, porque claro, luego me voy a un trabajo donde veo que estoy sufriendo también otro tipo de violencia, en este caso emocional. Y bueno, a ver, también he salido de este trabajo, o sea, venga ya.
Saliendo de todo lo malo.
Claro, o sea, lo he identificado, bandera roja, vamos, desde el principio, este sitio aquí no es mi sitio.
Yo es que la verdad opino que has sido muy fuerte como persona, tío, y me parece admirable lo que has llegado a conseguir gracias a tus propios esfuerzos. Pero lo que pienso de que a un día de hoy, joder, me quedo flipando de que aún haya gente así, de este estilo. Pero, como digo yo, esto antes de... Como has dicho tú, hay como unos unas banderitas rojas que te van avisando.
Existe y hay más casos, pero sí, sí, sí. Por ejemplo, las banderitas rojas que te digo, con esta persona, si ahora mismo te pones a conocerla muy, muy a fondo, las ves, pero si no, esta persona es capaz de camuflarlo y de hecho es una persona que es muy conocida, además aquí en Albacete, y flipas. Está rodeada de personas y sin embargo no he sido la única a la que ha maltratado.
Es que lo peor es eso, que los agresores suelen ser muy camaleónicos, como decirlo, ¿sabes? Sí. Que parecen unos santos, las mejores personas del mundo y luego son las que te aclaman por todos lados. Que cuando tú lo cuentas la gente no te cree.
Sí, sí,
dice,
claro.
¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿cuál es la parte más difícil para ti? Para salir tanto del chico como del chico para... decir, aquí he sufrido violencia, tú...
Darme cuenta de que no me quería. Darme cuenta de que no me quería de verdad. Vamos, la primera vez, venga, vale, se la pasé, incluso la segunda, y puede que hasta una tercera. Pero ya de ahí, darme cuenta de que no me quería y de que no era normal que en una discusión, en vez de hablar y razonar, que me levantara la mano y que... No sé, que sufriera ese tipo de agresión, eso fue lo más difícil. Luego ya de ahí salir, y no fue tan difícil porque sí que me di cuenta que había más gente que había sufrido esas cosas, que tenía apoyo, pero bueno, también es duro ver cómo esa persona ha continuado su vida y lo que te digo, que esa persona está rodeada de personas que la siguen tan ciegamente sin saber que esta persona hace esto. Es más, es que hasta tiene denuncias y yo no sé... De verdad que no entiendo.
Sí, sí, lo peor es que es eso. Hay muchas personas y luego, como dices, si son conocidas las denuncias, a veces es como que no las quieren creer el resto.
No, sí, son conocidas, pero ¿sabes cómo ha acabado la historia? La han dejado a ella de loca.
Siempre,
la han dejado
siempre.
A ella de loca.
Además es
de
muy
que
típico
ella
eso.
Se lo inventa todo, que ella va por él a saco.
De que ella es una acosadora o lo que sea.
Sí, sí, sí.
Buah, no, eso es,
que,
un
es que me acabo de acordar a un caso de una amiga mía que yo lloré con ella. Yo lloré con ella y me lo acabé de acordar. Era una muchacha que estaba conociendo a un tío que en ese momento era mi colega. Yo no sabía nada de lo que hacían. Y pues yo sabía que están en su casa y yo digo, guau, ¿sabrán enamorar ya de una vez? No, no sabían enamorar de una vez. La muchacha estaba intentando no liarse con él porque él, digamos que la quería besar por sus huevos gordos. ¿Sabes? Porque sentía una pequeña fricción, pero uh-huh. Quiso, digamos, llegar a más. Y claro, en ese momento la muchacha le está diciendo que no, que no, que no. Y ella, muy asustada, cogió y bajó las escaleras corriendo y me llamó. Claro, yo en ese momento, yo no me lo podía llegar a creer porque era una persona que yo conocía. Digo, pero si este man... Y claro, el muchacho me dijo, no, es que está loca, es que no sé qué, es que tal.
Claro.
Y claro, yo sinceramente, yo en ese momento me llegué a por mi corazón. Porque dije, esta está temblando. Está temblando. El otro está como si hubiese pasado, yo qué sé, por el Leroy Merlin a mirar muebles. Y yo, me cago en tu puta madre. Digo, ¿cómo puedes estar tranquilo? Y esta está temblando. Claro, yo en ese momento no, cogí, me la llevé conmigo, tío, hablamos de lo que había sucedido y al otro pues lo mandamos a tomar por culo. Pero yo digo, ¿de verdad? Y me dice, sí, 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 sí. Y ella aún no denunció. Porque el tío fue a darle pena. Y este muchacho tiene, a día de hoy, más de 5 denuncias. ¿Sabes? Por el mismo suceso, con muchachas menores. Y él tiene 25 años. Y lleva haciendo esto desde hace más. Y también de tener rechazos y buscar la matrícula de los coches de sus parejas para reventarle el coche. Y a un día de hoy no está en la cárcel, tío. Y es lo que me jode. De que este tío se le va mucho la flapa.
Y eso es un caso conocido... tuyo personal,
sí.
Pero a saber cuántos sabrás que no sabremos.
¿Qué es eso?
Es que hay un montón.
Claro, porque yo también te lo cuento a lo personal.
Claro.
Aquí, si te pusieras a entrevistar a cada persona de aquí de Albacete, a saber
sufrido,
lo que te podría
sí.
haber dicho. Y luego también, porque hablamos, y aquí lo tengo que recalcar, también hay violencia de género por parte de la mujer, ¿eh?
Sí, sí, sí.
También la hay.
Hay bastante y... Lo que viene siendo la de la
obviamente
mujer.
No tiene tanta, no tiene tanta no. voz y es que no es tan notaria, pero también la hay, por supuesto.
Sí, a lo mejor en lugar de serla tan física, puede
claro.
ser que sea distinta, con
más
estupefacientes,
claro.
con sobre todo con lo que más, esto también lo comentó Lidia en otro programa, de lo que más suele ser es como abusadora desde las tecnologías. Por ejemplo, el control de las tecnologías, saber lo que estás haciendo en cada momento, un poco es más controladora, es distinta. Es distinta. Sí,
claro,
va más como psicológicamente. Yo...
Sí, es más psicológico.
No, claro, de una estamos hablando de que hay hombres que matan a mujeres y de la otra estamos hablando de que una mujer es controladora tecnológicamente. Obviamente no tiene el mismo peso.
Ya.
No tiene nada el mismo. Nada. Que sí, que a lo mejor puede llegar a haber mujeres que también utilicen estupefacientes para envenenar a sus parejas, sí.
Por supuesto, locos hay.
Pero no dejemos de mencionar que a lo mejor de cada 10 mujeres...
Por supuesto, pero hay que quitarle voz, porque luego también es un tema que me molesta, que hay hombres que dicen, no, pero es que nosotros también sufrimos, no sé qué. No pasa nada, aquí estamos nosotros.
Aquí lo estamos nombrando, para que lo sepan también.
Aquí estamos nosotros para defenderos también, pero eso nos quita peso.
No quita peso, porque es que de cada 10 mujeres, 7 dicen haber sufrido violencia de género.
Por supuesto.
7, y me parecen incluso pocas. O sea, me acuerdo que con una expareja mía, un día me dijo, madre mía María, yo sé que tú lo has sufrido, pero es que esta chica que acabo de conocer también, y es que su amiga también, dice, y me parece increíble el ver que cada vez... Conozco más personas y más mujeres, por lo menos ya se están atreviendo a hablarlo, pero cada vez hay más. Y antes a lo mejor no lo sabíamos porque nos callábamos. Y de ver que a lo mejor hay amigas mías que yo digo, macho, es que de decirme ellas, tía, es que me arrepiento de haberlo hecho con esta persona porque iba tan borracha que ni me enteré y aparecí en una cama. O es que ni me acuerdo de esto y aparecí en la ambulancia. O, por ejemplo, los casos que se han dado muy conocidos en el diverso de cuando han cogido y mujeres que han drogado, que han dejado tiradas en su casa tras haberlas violado y haberlas dejado allí, que ha tenido que ir hasta la policía a reconocerlas y llevarlas o a lo mejor acompañarlas a su casa real, que eso tampoco se habla mucho y estamos en Albacete.
Vaya, yo ahora que hablas de la diverso, el otro día, yo por ejemplo, yo vivo por al lado y yo estaba pasando y había la policía y tal y yo no sabía qué había pasado. Y en ese momento me habían dicho que un muchacho negro, ¿vale? Fue lo único que me dijeron, que un negrito aprovechó que dos muchachas jóvenes... Que pongámosle que aún no eran mayores de edad, porque esto fue lo que me comentó el portero. No eran mayores de edad.
Tendrían claro, supongo mucho... que da igual a de dónde sea.
Sí.
La
sí.
persona, un chico.
Sí, y el chico, digamos que fue literalmente aprovecharse de ellas y tal, y de eso de que estaban hablando, coge el hijo de puta y se baja los pantalones. Y dice, aquí tienes. Y claro, las chiquillas salieron corriendo en ese momento y llamaron a la policía y fueron a detener al muchacho. Pero lo que te digo es de que hay monos en toda la selva.
Sí. Hay uno muy conocido que no sé si habréis oído hablar de Porta.
Sí.
Vale, pues yo esto me enteré hace, no sé, hace 2 años o así, y yo antes escuchaba esta canción y decía, joder, qué huevos, cómo se ha concienciado con el tema. ¿Habéis escuchado la canción de La Bella y la Bestia?
La hemos escuchado. Bueno, yo sí.
La voy a poner.
Digo, la hemos, pero bueno, yo sí.
¿Sabes que la policía lo obligó a hacerla por haber agredido a una menor?
No, eso no lo sabía, pero bueno, realizado. Has escuchado el tema del... Bueno, el que habla con las mujeres son unas putas, es que no lo
sí,
sé cómo
de hombres
es.
Contra mujeres, ah, sí.
Sí, algo así. Hicieron, creo que tiene un par de temas, sí. Así. Sí, para que veas. Creo que sacó uno y luego, por la polémica que creó y tal, sí. Tuvieron que sacar otro en plan... Pero que también insultaba a las mujeres y luego insultaban a los hombres, pero, cosa que no entiendo. A ver,
era un pique entre ellos de sí. Freestyle, sí. Uh-huh. Pero este fue un caso porque realmente... agredió y bueno, realizó violencia machista y la policía en lugar de coger bueno, el juicio fue como, mira, pues te vas a concienciar y vas a hacer, como digo, trabajos a la público
también te digo, vaya no voy a decir nada, pero vaya castigo.
Ya, me parece
escúchame,
muy poco.
Vaya castigo, porque encima no. Luego ese castigo se ha vuelto famoso y yo no sé si se habrá remunerado por ese castigo, por así decirlo. Sí, entonces, sí. ¿Castigo de dónde?
Y ya no solo eso, sino que es como, le estás quitando la prisión que debería de tomar.
Por
o sea,
supuesto.
Y quitándole importancia a la muchacha que ha sufrido esas agresiones.
Claro.
Es que cuando son personas famosas...
Váyatela.
Bueno, pues lo deberían hacer. Menos mal que ahora con Dani Alves la cosa va distinta. Pues la voy a poner, chicos. A ver... Un recuerdo de 20.
Vamos a deleitarnos.
Es solo una historia más. La bella y la bestia. La bella y la bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no se pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. ¿Quién les ve y quién les les diera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía. O eso les decía a sus colegas de copa.
Suelo irme con otras, pero ella ni las nota.
Bella estaba ciega, pero no era tonta. Ya dudaba cuántas noches solas, tantas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa. Te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad. Pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más. Se vuelve insensible y agresivo y a Bella le asusta. Lágrimas caían tras un empujón y el primer puñetazo. Te conformas con un perdón y un simple abrazo. Quieres darle importancia porque no quieres perderlo, pero sientes impotencia y a la vez pánico y miedo. No puedes creerlo todavía después de tantos años.
Si te preguntan y que te has caído en el baño.
El silencio no te ayuda, sé que no sabes qué hacer. Sabes que fue la primera y no será la última vez, créeme. Quieres más problemas, pero no te quedes en silencio si tu marido te pega. Porque no le perteneces, te mereces mucho más. Sobre ti no tiene autoridad, se la das y él se crece. No puedes detenerle, no puedes defenderte. No puedes hacer más que rezar por tener suerte. Cada día más normal, pasar del amor al odio. Se convirtió en algo habitual, otro mal episodio. Bestia no te quiere, pero quiere que seas suya para siempre.
No eres mía, no serás de nadie, ¿entiendes?
Bella no podía más, él cada vez era más bestia. Cuando ella quiso hablar ya era demasiado tarde. Se dio cuenta que vivía junto al mal. La bella y la bestia. Prefiero no contaros el final.
Bueno, pues recordando este temazo, que ¿qué?
¿Qué temazo? Pero vaya historia lleva detrás, ¿no?
Eso digo yo, sabiendo claro, una temazo, historia, ¿no? Sabiendo una historia, temazo, nos ¿no? cambia todo, sí.
Claro.
Bueno, pues ya se acerca casi el fin del programa. Y Pablo, ¿tú hoy no decías que me vas a traer algo?
Sí, la verdad, para mí es una cosa que me gusta mucho es el poema de un padre pidiéndole disculpas a su hija, ¿sabes? Diciéndole todo lo que había sentido, ¿vale? O sea, mejor que contártelo, te lo voy a empezar a decir.
Venga, adelante.
Mi pequeña querida, el día que naciste fue el más feliz de mi vida. Llegaste a enseñarme a volar contra viento y marea, a luchar a pesar de lo que muchos te dijeran que no podías, incluido yo. Sé que no pude estar en todas tus guerras. Más de una vez no escuché lo que decías y lo mucho que te costó tu travesía. Testarudo de mí y mi agonía al ver que cada lágrima tuya a mí me destruía. No te quise escuchar por no verte sufrir más. No quise que aquel que robó tu corazón se llevó el de los dos. Y no quise que te volviesen a partir en dos. Pero me volviste a dar una lección, que tú no necesitas de mi protección, sino de mi amor incondicional. Y yo con gran ilusión me gustaría volver a empezar.
Me parece muy bonito. Ya era hora de que trajeses algo, ¿no?
Vaya, la verdad lo tenía planeado de hace tiempo y estaba esperando ahí el momento especial.
Bueno, Lore, ¿tú qué has opinado?
A mí me ha gustado, la verdad. Me ha gustado muchísimo.
Es que me parece muy tierno, la verdad. Bueno, pues vamos a ir ya finalizando con el programa. Lidia, ¿quieres concluir el programa? Lidia.
En mi opinión, considero más efectivas en cuanto a la detección y el apoyo que se puede brindar a las víctimas de violencia machista. Creo que en cuanto a las que he ido nombrando son principalmente las medidas de protección. La evaluación, por ejemplo, del riesgo infanto-juvenil, sobre todo desde lo que es la atención primaria y luego más próximamente, si es necesaria, la atención especializada en lo que es derivación a otro tipo de centros, bien sea a nivel de salud mental o otro tipo de recursos. Luego, por ejemplo, como puede ser también desde la figura de, como estuvimos viendo, de protección y bienestar del trabajador, trabajadora social o el educador, educador social a nivel educativo, esa figura de bienestar que además estuvieron nombrando y en las que muchas veces faltan todavía en las comunidades autónomas. Por ahí podríamos evaluar también las situaciones de riesgo desde los colegios, que sería una detección temprana, además, con la detección de los malos tratos. Por ejemplo, muchas veces cuando llegan los colegios no lo podemos ver cómo son las condiciones en las que llegan esos niños, niñas, adolescentes, si van bien aseados, cómo va la ropa, si tienen algún moratón, algún golpe, el estado de ánimo en el que van también, si se duermen en clase, a ver qué tipo de situación. Luego también e indagar cómo es la dinámica en casa, ¿no? Y al tratar de hablar también un poco pues, el contacto con las familias y pues conocer, ¿no? Luego también todo ello derivaría, por ejemplo, también otro tipo de estrategia y servicio, así enlazando con la pregunta, por ejemplo, ¿qué recursos y servicios existen actualmente? El acogimiento familiar, ¿no? En cuanto a los niños y niñas adolescentes, es muy importante y debería de abogarse primero por priorizar ese acogimiento familiar, poniéndolo en primer lugar en situación a lo que es el acogimiento residencial, que es otro tipo de recurso, pero el acogimiento familiar debería estar en primer lugar. En primer lugar, por la familia extensa, es decir, la más cercana a la familia, y luego ya, pues si no puede ser por el tipo de situación que haya familiar, pues un acogimiento familiar ajeno. Eso facilitaría pues, de una manera más efectiva el apoyo, ¿no?, hacia las personas que están siendo víctimas de la violencia de género, si es en el caso, por ejemplo, de que niños y niñas lo vivan en su hogar. Y luego también otro de los servicios o recursos que hay y una de las estrategias efectivas que pueden abordarse es a través del Centro de la Mujer, que bien sea desde el ayuntamiento a un nivel local o autonómico que estén en cada ciudad. Por ejemplo, aquí en Ciudad Real, el Centro de la Mujer que hay, pues que te asesoran, hay trabajadores sociales que saben asesorarte, orientarte en cuanto a la situación que tú estés viviendo. Los desafíos que veo, por ejemplo, respondiendo a la pregunta de qué desafíos presentamos hoy en día, yo creo que principalmente es mejorar el sistema de detección y coordinación entre las comunidades autónomas a nivel autonómico y lo local, desde sus diferentes ámbitos y vertientes, ¿no? Creo que la coordinación es muy importante porque muchas veces estamos conociendo en el día a día noticias en las que sabemos de asesinatos de mujeres víctimas de violencia de género que previamente habían denunciado la situación y al final no se pudo hacer nada. Bueno, no es que se pudo, es que no hubo ni información ni hubo coordinación. Y muchas veces se pierde por el canal de información muchos datos que son muy necesarios para poder atajar de manera eficaz y muy rápida y eficiente la situación. Y muchas veces se podría prevenir este tipo de casos. Luego, en cuanto al impacto de la pregunta del impacto de la violencia machista, en cuanto a los niños y niñas que lo viven en los hogares, a nivel familiar, por ejemplo, pues porque lo estén viviendo en sus padres, ¿no? La relación que lleven sus padres a un caso de violencia machista, de violencia de género. ¿Cómo podemos vivirlo? Bien sea porque sea una situación de violencia de género muy extrema, es decir, pues que hayan violaciones, abusos, maltrato psicológico, físico, cualquier tipo de maltrato que sea visible o no, que simplemente lo estén viviendo también y sea una violencia vicaria, porque también la sufran los hijos, los niños y las niñas y adolescentes. ¿Ese impacto cómo puede ir? Pues sobre todo encaminado a que, joder, los niños todo eso luego a posterior lo hacen también con sus relaciones entre iguales.
Sí, de hecho es eso, que entre ellos sufren violencia también porque, como bien dices, pues eso, que también sufren violencia entre iguales, pero hay que tener en cuenta ese tipo de violencia. Y bueno, Lidia, vamos a ir concluyendo.
También que se nos ha ido.
Tiene pinta de que se nos ha ido Lidia. Lidia. No sé, Lidia, ¿eh? No se oye nada, Lidia.
Los educadores y educadoras sociales podemos hacerlo. Los trabajadores y trabajadoras sociales, cuando vamos o con los PTSCs.
Vale, seguí hablando y no nos
saber entrado. Abordar, hacer un análisis en el centro escolar y decir, leche, esto es necesario, tiene que venir aquí alguien a hacer un taller. Eso no es sexo, por ejemplo, cuando va Marina y hace ahí los talleres, quien sea, educador, educadora social.
Sí, es importante tenerlo muy en cuenta, los talleres y realizar digital, una educación en los centros.
Y bueno, creo que resumiendo, pues eso, ¿no? Las medidas a nivel temprano, creo que desde las familias y desde los colegios no podemos obviarlo y tenemos que estar ahí día a día para combatir esta situación y no llegar a todo este tipo de recursos y medidas que estamos nombrando. Y nada, muchísimas gracias por la participación.
Gracias
una vez
a ti,
más,
Lidia,
por contar conmigo.
Claro, Lidia.
Y os dejo yo también una de las preguntas, por quien quiera responderla ya, que es, ¿cómo creéis que pueden coordinarse un educador y educadora social o trabajador, trabajadora social juntos en un equipo multidisciplinar entre distintos recursos? ¿Cómo creéis o si sabéis de qué manera pueden hacerlo para abordar esta problemática social, ¿no? ¿Cómo creéis que podrían hacerlo? Un saludo a todos y muchísimas gracias por la participación. Nos veremos en el próximo programa. Saludos a todos.
Muchas gracias, Lidia.
Muchas gracias, Lidia.
Adiós. Pues a ver, yo creo que respondiendo a la pregunta de Lidia es complicado, pero es sencilla al tiempo. Yo creo que un buen equipo multidisciplinar, como bien ha mencionado ella, es el que sabe llevar las riendas en conjunto, en el que sabe comunicarse uno desde un centro, por ejemplo, como puede ser educativo, o el ámbito laboral, por ejemplo, si se sufre una violencia en el trabajo.
Sanitario,
sí, o sanitario, se puede saber, pues eso. Si bien nos coordinamos todos, y por ejemplo, el de sanitario se lo comenta, servicios sociales, asistencias sociales, lo lleva desde un educador, y el educador lo puede llevar desde un centro de la mujer y protección. O sea, me parece que es un poco hacer una cadena entre todos para saber llevarlo. Y comunicación, sobre todo mucha comunicación. Y bueno, chicos, voy a leer ahora un poema. Y ya vamos a finalizar el programa. Perdonadme, chicos, que hoy estoy un poco espesa. La verdad que el programa de hoy me ha encantado. ¿Vosotros qué?
La verdad, a mí también me ha gustado mucho. Y sinceramente creo que me he llevado a aprender bastante, la verdad.
A mí también me ha encantado y muchas gracias por darme la oportunidad de participar y de poder dar mi opinión y ser una voz más.
Muchas gracias a ti, Lorena, por venir al programa y poder dar tu voz.
Gracias.
Y a ti, Pablo, ya te tenemos contratado.
Vaya.
Bueno, que no nos hemos ido, seguimos por aquí. Bueno, La venda violeta se llama mi poema. La venda violeta. ¿Se me oye, chicos?
Sí, se te
oye. Perfecto.
Vale, perfecto. La venda violeta. La venda violeta es un símbolo oculto que mascara el dolor con su manto. Mujeres que callan su grito más profundo, que sufren en el silencio tan amargo llanto. La violencia machista es esa lacra invisible que se cuela en hogares y calles sin temor, se camufla de amor, de gestos indecibles y nos arranca el alma con vil deshonor. Pero no más vendajes, no más heridas en vano. Debemos quitarnos esa venda de dolor que enmascara el horror y lo torna humano. Convertirlo en grito, en fuerza y valor. Ya no es hora de callar, de ser sumisas, de justificar la ira con palabras vanas. Es hora de luchar sin miedo, sin prisa, desenmascarar al agresor que nos daña. No más victimizar a la víctima doliente. Es tiempo de señalar al monstruo que ataca. Unirnos exaltadas y poderosas en un ejército.
Son las 2:00 PM de la tarde.
Nova Onda, tú y la radio. 101.9.